espacio de tecnología en Uniradio.
Bueno, ya estamos en nuestro espacio replicante de ciencia y tecnología y vamos a hablar un poco de estéticas vinculadas a las tecnologías. Estamos en línea con Fabián Barros Andrade, que nació en Montevideo en el año 1970. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República y posee un máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Apasionado por las nuevas manifestaciones artísticas y la tecnología, se desempeña como artista digital y su trabajo ha sido exigido a nivel local y también a nivel internacional. Es docente de la Universidad DORT de Uruguay, donde ha dictado el taller de arte digital en la licenciatura multimedia y tutor de proyectos digitales de las carreras de diseño. Fabián, ¿estás allí?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de Uniradio. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, encantados de tenerte por aquí. Aunque sea vía telefónica, pero de estar en contacto contigo. Bueno, viste que nuestro espacio se llama Replicante Ciencia y Tecnología.
Sí.
Donde, bueno, un poco vemos la tecnología desde distintas aristas. Lo que te quería preguntar, simplemente a modo de introducción, ¿verdad? Después iremos desgajando la conversación. Pero, ¿qué rol juega la tecnología en tu laburo como artista?
Bueno, juega un rol central. Yo creo que todos los que trabajamos en nuevos medios justamente partimos desde la tecnología y tenemos como un interés muy marcado por las nuevas manifestaciones tecnológicas para incorporarlas dentro de nuestra obra, ¿no? Quizás lo que distingue un poco a otras manifestaciones como la ingeniería, la programación o áreas específicamente técnicas es que trabajamos con estos materiales y desde un abordaje conceptual para generar obras, ¿no? Obras que pueden ser tanto interactivas como obras web, como también obras fijas, ¿no?
Cuando decís obras web, me recuerdo, por ejemplo, el movimiento NetArt, que publicaba muchas obras en la web. ¿Es a eso a lo que te referís?
Exactamente. El NetArt es una corriente que arranca con la web en los años 90. Hay toda una serie de artistas que empiezan a interesarse y a involucrarse con la tecnología y utilizan estas primeras herramientas digitales con una concepción como democratizadora del arte, ¿no? Donde se sale del concepto de la obra única, de la galería de arte como lugar de exhibición y empiezan a trabajar directamente sobre la web.
Claro, la web como la galería de arte, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Esto tuvo todo un primer empuje en lo que se llama la web 1.0, que sería la primera etapa de la web que llega hasta el año 2000 y poco, ¿no? Cuando todavía la web era un poco más pasiva, si se quiere, o requería de un administrador, etcétera, etcétera, donde los buscadores no eran tan exactos, cuando tenían estos algoritmos tan desarrollados. Claro. Como tiene hoy Google, y lo que se hacía básicamente era, bueno, una especie de galería propia de cada artista en un sitio web, donde muchas veces incluso, en una cosa un poco más ingenua que la que estamos ahora, ¿no? Pero se clonaban sitios de otros sitios y se generaban a partir de ello otras obras, o se trabajaba igual a través del mail o a través de herramientas más rudimentarias, ¿no?
Bien.
Eso ha ido cambiando y hoy en la web 2.0 yo creo que es el momento donde más net art tenemos, quizás
claro.
no entendido como lo entendíamos nosotros en los 90, sino que hoy todos de alguna manera somos net artistas, ¿no?
Fabián, me quiero detener ahí porque hay varias cosas interesantes que tú estás mencionando y me interesa también un poco ese contraste net 1.0, digamos la web que hoy en día parece casi una prehistoria de lo que son los medios, los nuevos medios hoy en día.
Sí.
Hoy en día, claro, lo que tú mencionabas de Google con complejos algoritmos que hacen que cualquier persona, incluso personas que no son nativas de la tecnología, puedan acceder cómodamente a la información. Información que está mucho más indexada. También tú mencionabas que las nuevas tecnologías justamente permiten la democratización. Es una palabra que siempre suena muy unida, muy vinculada al Internet. Hoy en día esto permite que el net art ya no sea algo quizás tan especializado o, por ejemplo, críptico, sino que es algo, una realidad cotidiana, por ejemplo. Cada vez más me parece que el mundo del arte o algunas formas artísticas están yendo hacia esa tendencia por las posibilidades que da a nivel, por ejemplo, expositivo. Tú lo mencionabas, una de las innovaciones quizás del web, del net art, es justamente esa posibilidad de exponer en la web. Cualquier persona puede decir, bueno, yo hago este trabajo, mírenlo.
Exactamente. Yo coincido contigo, hoy estamos en una etapa donde a través de estas nuevas herramientas, que como todo tienen su contraparte, ¿verdad? Quizás en la web 1.0 y con los primeros netartistas había una idea más romántica de una democratización total, una utopía de que todos accedíamos a los contenidos, pero eso tampoco era muy cierto, porque era muy difícil de encontrar
los contenidos, de buscar. Exacto, era complejo, no había tanta información.
Sin duda, hoy todos, como bien decís, tenemos acceso a la web, esto hace que quizás hasta nuestros perfiles de Facebook, dependiendo cómo uno lo administre o nuestros perfiles de redes sociales, de alguna manera estamos haciendo una curaduría artística, ¿no? Porque cada uno sube un contenido que le gusta, le interesa, nos interesa la exposición, que alguien nos ponga un like, que digan qué bueno esto que subió este muchacho. Trabajamos muchísimo con material que ya se pierde incluso hasta la idea de autor, porque claro, ¿quién es el GIF animado,
exacto,
por ejemplo, ¿no?
El GIF me parece paradigmático.
Es absolutamente paradigmático, es un medio del que yo soy un fan así incondicional, todo lo que es la memética, ¿no? O sea, los memes, los GIF animados.
¿Memética existe, digamos?
Existe, bien. Claro, es una ciencia que estudia los memes y que se basa en una teoría de un señor que se llama Richard Dawkins, es un biólogo, que hace una analogía entre lo que es la genética y la memética, ¿no? Como la unidad de información biológica básica, que es el gen, y la unidad de información cultural básica, que es el meme.
El meme, claro.
Entonces, cada vez que nosotros estamos compartiendo un GIF animado, subiendo una frase, incluso equivocada, ¿no? Como cuando se le atribuye una frase a Gandhi o a Lincoln o a fulano de tal de dudosa procedencia, ¿no?
También hay memes que viste que deconstruyen eso y le ponen la foto de Gandhi y ponen cualquier cosa que Gandhi jamás hubiese podido haber dicho.
Pero de todos modos, todo lo que estamos haciendo al transmitir y al postear y al estar viralizando esos contenidos es generando cultura, ¿no? Estamos haciendo una transmisión cultural a una velocidad como nunca antes en la historia de la humanidad existió. Fíjate vos los estímulos impresionantes a los que estamos sometidos todo el tiempo en nuestra timeline.
Sí, no, donde
tenemos un video, todo mezclado, ¿no? Con una gran licuadora, donde tenemos el video del gatito, el cumpleaños del nene, la frase de Gandhi, el GIF animado, más alguna cosa de arte, más eventos. Todo eso hace que seamos unas personas muchísimo más cultas, en una manera muy diferente a la que entendíamos la cultura tradicionalmente, pero de lo que éramos hace 20 años, ¿no?
También un tanto más esquizofrénica, por decir, porque toda esta proliferación de mensajes que no tienen una continuidad lógica, como quizás antes el discurso mediático estaba más desarrollada, esta idea, ¿no? Bueno, vamos por acá, después por acá. Eso también cambia la manera y cambian las asociaciones que se pueden crear. Me imagino que como artista, yo una de las cosas que veía, mirá, ahora te lo engancho con esto, porque estuve viendo un poco tu laburo, la verdad me interesó un montón.
Bien,
y,
gracias.
Por ejemplo, veía, por ejemplo, algo que me parece que tú manejás y lo tenés claro, mucha iconografía que está vinculada a mundos ajenos de lo digital, que tú, por ejemplo, me imaginaba, no sé, hay una de tus obras, no sé si es una estampita, pero yo imaginaba una estampita, que se vuelve un ícono, pero nuevamente es metabolizado por colores bastante vivos. Ahora después quiero hablar de tu paleta, pero esta cuestión asociativa, la web me parece que por esta cuestión del hipervínculo y todo eso, lo tiene bien claro y el artista digital lo maneja en su lenguaje, como tú, por
ejemplo. Ni hablar, a mí como comunicador, o sea, yo vengo del área de las ciencias sociales, de la comunicación y el diseño, entré como invitado en el área de la programación, que me fascina y me encanta, pero no es el área donde soy más especializado, digamos, ¿no? Entonces mi trabajo fundamentalmente trata de analizar un poco ese espectro cultural que nos representa en la web, esas nuevas maneras de comunicar, de aprender, de transmitir información. Entonces en este tipo de obras como esta que tú decías de las estampitas, que supongo que te estás hablando de la máquina anteogénica, que es una obra donde yo
¿Podría describirle a la gente cómo es visualmente? Porque sí. Para que la gente se la prefigure, porque estamos en radio, es todo un tema eso.
Claro.
Es lo difícil de hablar de arte en radio, pero no queríamos perder la oportunidad de hablar contigo, por
bien.
Supuesto.
Te cuento de todas maneras de dónde viene y conceptualmente, que quizás es lo más interesante.
Dale.
¿No? Que es, a mí me interesaba explorar el aspecto devocional de la web. O sea, la web como un lugar que no necesariamente lo tenemos asociado a esa función que es, bueno, cómo me vinculo espiritualmente con mis creencias a través de este medio, ¿no? O sea, uno está muy acostumbrado a que, bueno, o vas a un templo o hay determinados lugares y
con mayor cantidad litúrgica, digamos.
Claro,
más,
exactamente. Pero también hay mucha en religión popular, sincrética,
claro.
Muchas manifestaciones donde de alguna manera todos, de alguna manera, hasta el que juega la tómbola, tiene sus cábalas, tiene su santito al que le reza, tiene, ¿no? Entonces, a mí me interesaba ver ese aspecto de la religiosidad popular y sobre todo una manifestación que empecé a descubrir que tiene que ver todo con el arte religioso popular, ¿no? O sea, nosotros estamos plagada, la web está plagada de sitios web donde aparecen, bueno, determinados rituales, donde uno se conecta con determinadas entidades, donde puede rezar determinadas oraciones, sea la religión que sea, no estoy como llevándolo a determinadas religiones en sí. Lo que sí me interesaba, de alguna manera, es cómo eso se representa a través de determinados íconos, como decías vos, determinadas figuras, que muchas veces se convierten en gif animados, por ejemplo, ¿no? Si vos haces una búsqueda de Jesús en Google, te van a aparecer un montón de imágenes de distinta procedencia y todas están alojadas en algún sitio web y todas responden a alguna determinada, bueno, objetivo de quien diseñó ese sitio.
Bien.
Pero a mí me interesaba empezar a compilar todas esas imágenes, sobre todo en una perspectiva local, latinoamericana, y sobre todo del Cono Sur.
Es que me parece que la idea de sincretismo en Latinoamérica tiene una historia muy, muy rica. Te podría decir, de las primeras menciones jesuitas, por ejemplo, el otro día vi un documental. La verdad es que, claro, la Virgen de Guadalupe, eso que es una... Es la estrategia que tenían los nativos para, bueno, adorar a una deidad que se pareciera a ellos.
Claro.
Pero que no tuviese esa herencia, bueno, la típica imagen de Jesús, un tipo blanco, ojos celestes.
Y lo tenés, bueno, ni hablar en las religiones afro.
También.
Todo lo que es el sincretismo también, que nos viene de Brasil, ¿verdad? Donde Iemanjá no deja de ser la Virgen María, ¿no?
También, exacto.
Entonces,
exacto.
Todo eso a mí me interesaba muchísimo.
Muy latino, muy hace
muy latino
identidad,
y muy nuestro, muy una forma de entender esta cultura dominante, digamos, y reinterpretarla desde nuestros códigos y desde nuestras culturas propias, ¿no?, locales. Entonces yo empecé a compilar todo ese material y diseñé este sitio web, que la idea de él es que...
¿Puedes recordar el sitio web, por favor?
Sí, él se llama, ya te digo cómo. Bueno, mi sitio se llama fislav.net.
Fislav.net, está perfecto.
fislav.net. Y esta obra es fislav.net/la-máquina-enteogénica, todo junto. La máquina enteogénica. En el sitio se puede ver, se ve enseguida, está en la primera línea.
Le digo esto para que, bueno, si alguien está con una computadora cerca, lo pueda ver.
Y para que alguien, si lo quiere ver, lo pueda ver.
Si escucha la nota,
es un sitio que tiene algunas características bastante particulares, como por ejemplo que no es un sitio interactivo, ¿está? Cuando tú decidís entrar, o sí lo es, pero no tiene la interacción, por ejemplo, con el mouse o con los elementos que estamos acostumbrados a dialogar a nivel de interfaz física, ¿no? No tiene un menú, no tiene nada. Lo que tiene es que cuando tú entras, se te manifiestan determinadas entidades religiosas, sincréticas, obviamente trabajadas con una estética mía, que ahí está un poco el concepto autoral, si se quiere, y en realidad es un diálogo entre la máquina y su base de datos y el usuario que está contemplando eso en ese momento, ¿no? Es como de alguna manera una oración que se genera a través de impulsos electrónicos entre el que está mirando y el sitio web que organiza la información que te va a mostrar a través de un algoritmo, pero que no sabemos nunca qué es lo que te va a devolver,
bien,
¿no?
Bien, eso me parece. Entonces, también algo que en un mundo tan algo rítmico, donde bueno, una reacción A generalmente desencadena una reacción B. Me parece que sí. El contenido aleatorio siempre, sobre todo en el terreno artístico, ¿no? Un terreno para discutir ciertas ideas, es más que válido. Ahora, Fabián,
dime.
Quiero seguir, pues bueno, hay varias cosas que quiero tratar, la verdad, sí. Es muy interesante hablar contigo. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, bueno, sí. Hablaste de la programación, ¿no? Una de las cosas que tú mencionaste. Yo cuando veo tu obra, veo colores ultra tóxicos, energéticos, es como si una PC hubiese ingerido una clase de disquete que tenía un LCD binario adentro. ¿Cómo llegás a una paleta tan energética y tan saturada? Y hasta te podría decir como una, hay como una cuestión psicodélica y digital, me parece, en algunas zonas de tu arte.
Bueno, a mí me interesa mucho siempre explorar la raíz de las cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido mi estética cromática, sobre todo, y también en algún punto formal, tiene que ver con esa fascinación y ese gusto por lo digital puro, es decir, con una paleta de 8 bits hexadecimal, 8 bits, claro. Donde yo trabajo básicamente con RGB puro y algunas variaciones mínimas.
Esto que contale a la gente, ¿qué quiere decir esto? 8 bits puro y ahí RGB. Está.
Bueno, RGB es como el sistema de visualización lumínica con la que trabajan los monitores, ¿no? Uh-huh. O sea, R es por red, o sea, rojo, azul y verde, ¿no? La combinación de los píxeles de esos colores dan todos los colores habidos y por haber que podemos ver en un monitor. Bien. Esto es los más veteranos. Lo tiene más claro porque, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar mi primera computadora hace ya muchos años, en el siglo pasado, las computadoras, bueno, primero teníamos unas monocromáticas, ¿no? Donde ponías el del DOS, te aparecía en verde o en blanco el texto sobre un fondo negro. Sí. Poco a poco empezaron a ver de 16 colores, 32. Entonces empezaron a hacer combinaciones. Muchas veces simulaban los colores tirando, por ejemplo, un azul y puntitos amarillos para dar un cierto verde.
Yo me acuerdo cuando a casa llegó la primera, cuando tuve acceso, me acuerdo que era maravilloso, mirá, qué viaje, ¿no? Qué distante que estamos. Cuando el Paint tenía más colores, eso era como algo increíble para mí.
Exactamente. Entonces, yo siempre trato de evidenciar el medio. A mí me fascina el medio digital, me encanta, me parece que es una herramienta poderosísima y me gusta que en mi trabajo se note. Yo puedo trabajar con millones de colores, pero decido, hasta por una postura estética, hasta por una postura ética, si se quiere, bueno, reducir esos colores para evidenciar que estamos dentro de un entorno digital.
Eso, ahí me quiero detener un segundito, porque claro, ir a la raíz, ir a la esencia, genera esta cuestión de, claro, te das contra lo primitivo y da una idea muy, muy, muy clara del soporte digital. Yo cuando veía lo que tú hacías, por ejemplo, me pensaba, ¿no? Miraba tus obras y recordaba, por ejemplo, cuando salió la Super Nintendo, que era una consola, que fue una consola que, bueno, que cambió para siempre el mundo de las consolas con terribles juegos, eso es otro tema, pero claro, me acuerdo que habían intentos de la Super Nintendo de realizar gráficos realistas, pero claro, conservando, no podían, tenían que,
todavía en este mundo, no llegaba,
pero eso da una noción de digitalidad y de un mundo digital ultra viva, quizás más viva que hoy en día la web 2.0, donde claro, con el avance de los gráficos, hasta se habla de tendencias entre tridimensionalidad, ya es como que tenemos la web más integrada a nuestra vida cotidiana.
Ni hablar.
Eso era más, me parece que en ese momento había como una escisión entre la vida social, digamos, y la realidad virtual, por ejemplo. Era algo que cuando uno se conectaba con el joystick tenía bien claras las diferencias.
Ni hablar.
Creo que eso me parece.
Viste en el punto, porque yo pienso que hoy estamos en una encrucijada entre dos modelos casi paradigmáticos, ¿no? El modelo high-tech, de alguna manera, que es esta cosa que estás diciendo, que la web es cada vez más viva, los videos los vemos en high definition. Bueno, todo el mundo de la realidad virtual, que para hacer un programa en sí hablando de este tema, toda la cosa de los gráficos de ultra definición. Y por el otro lado, el paradigma low-tech, ¿no? Donde muchos artistas mantenemos todavía como la visión de, bueno, vamos a trabajar la tecnología, pero desde una perspectiva donde nosotros podamos dominarla. Es muy difícil que nosotros, desde una perspectiva artística, podamos acceder, sobre todo en nuestros países, en nuestras realidades, a tecnología de ultísimo nivel, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos un Pentium tirado en casa y cuatro monitores viejos, seguro que encontrás en cualquier lado.
Y un Windows 95
y un
ahí.
Windows 95 y un HTML, te bajás dos tutoriales y algo empezás a hacer muy rápidamente, ¿no? Apoyado también por todas las herramientas gratuitas de blogging, de codificación, de un montón de herramientas que hoy tenemos de manera accesible. Entonces, quiero decir, no para hacer arte digital necesariamente tenemos que estar con la última tecnología. Está bueno, es importante conocerlo, está bueno saber que eso existe, pero también hay muchísimo que podemos hacer de manera experimental con tecnología que, si vos te pones a pensar, la cantidad de siglos y milenios de evolución que tiene, por ejemplo, la pintura o que tiene la escultura en relación a las herramientas digitales, realmente estamos en pañales, ¿no? No hemos todavía podido llegar a probar estas tecnologías de manera, digamos, en profundidad, al punto de que no hay ninguna obra cumbre, ninguna obra magna, no hay una Mona Lisa digital todavía, ¿no?
Por ahora todavía no la tenemos. Y también me parece que es muy difícil en un contexto de web donde hay tantos autores, hay tanta proliferación y la idea de autor ya va perdiendo cada vez más y más y más. Rigor para analizar la realidad, que creo, o por lo menos uno me animaría a especular, que sería muy... O sea, quizás si algún historiador de la historia del arte en 2000 años se tome el trabajo, si estamos vivos, ¿no? Si existimos como raza, se tome el trabajo de compilar lo que pasó hoy en día y seguramente jerarquice. Pero hoy en día, la verdad que la autoría y la proliferación de imágenes, autoría, sabemos muy poco de los autores, todo el mundo hace algo. Pero también proliferación, muchas imágenes, todo el tiempo. Exacto. Creo que es que va a ser que el desafío Mona Lisa del arte digital va a ser un desafío titánico, por ejemplo.
Es muy alto, ¿no? Yo creo que hasta hay que cambiar un poco la cabeza. Y
la idea de Mona Lisa.
La Mona Lisa. Exacto. Y quizás lo que sí estamos en condiciones de hacer en forma colectiva y dejando también la idea de autor y de que uno solo puede hacer tantas cosas, es como el generador de Mona Lisas, por decirte, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que nos permite el medio digital.
Esa sería, claro, esa sería una obra mucho más coherente con el medio ambiente digital, el generador de Mona Lisa, más que la Mona Lisa en sí
por
misma.
Por ejemplo, yo trabajé una obra también más o menos reciente que se llama Kill All the Memes, ¿no? Y el objetivo, más allá del resultado concreto, bueno, es un algoritmo que toma memes de la web, o sea, busca, escanea la web y encuentra imágenes que están tagueadas bajo el hashtag meme, las levanta, las corrompe, las glitchea, es un término que usamos mucho en arte digital, el glitch, ¿no? Conocemos. Rompe la imagen, entonces pierde su sentido, ¿no? Pierde, o sea, el texto que tenía con la imagen como dialogaba, se convierte solamente en un hecho estético abstracto de alguna manera, y eso vuelve a la web, de manera que hay como una ruptura, una especie de virus dentro de esta corriente de la memética, ¿no? Eso me interesaba explorar. Y creo que son esas las cosas que podemos hacer desde el punto de vista de los artistas. Tener en cuenta qué es lo que está pasando, buscarle una visión propia y proponer un sistema que trabaje en relación a ese tema, ¿no? No tanto, bueno, voy a hacer tal obra y lo voy a subir y con eso voy a hacer dinero, ¿no? Es como una cabeza un poco diferente.
Es otro mundo. Fabián, muchas gracias por estos minutos a la tarde de una radio. Ha sido muy interesante.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y un verdadero placer hablar contigo. Gracias.
Un abrazo grande. Saludos a todos.
Habíamos con Fabián Barros Andrade, artista digital de aquí, de nuestro país, que, bueno, reflexionábamos un poco, especulábamos sobre el arte digital, comportamientos, si acaso es posible generar una Mona Lisa con este paradigma de tanta proliferación y de tanta gente haciendo un montón de cosas. La verdad, bueno, la pueden encontrar esta nota en www.uniradio.edu.uy, donde subimos todos los contenidos. Estaría bueno también que nos comenten, que nos cuenten si les parece bien, si les parece mal, qué le agregarían a este contenido. Sería muy grato escuchar sus sugerencias. Le doy la bienvenida ahora ya a Diego Varela, que llegó hace un rato, pero bueno, estábamos tan colgados hablando con Fabián Barros Andrade, que bueno, que no le había podido saludar. ¿Cómo andas, Diego?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Lo que le pido a usted, sí. Se queda hasta las 5 con nosotros, por supuesto.
Obvio.
Si no, nos quedamos sin operador y no podemos
por
salir
supuesto.
Al aire. Y además siempre es grato tenerlo en su compañía, en primer lugar. Pero lo que me gustaría saber es con qué música nos vamos a ir en la tandita.
El discotecario nos arrimó esta canción.
A ver,
el mismo discotecario que usa Dolina, muy muy bueno, sugiriendo canciones. De la banda Sally Spectra, de banda uruguaya, que tiene un solo disco y que es una especie de revival, en cierta forma, o continuación histórica de lo que fuera la banda Cero, de la post-dictadura.
Banda Cero, sí, cómo no.
Exacto.
Terrible bandón.
Bueno, luego García, el cantante y fundador de Cero, realizó este trabajo de Sally Spectra, llamado igual que la banda, Sally Spectra, y tiene esta interesante canción que se llama Digital.
Vamos a ello.
Perla, ojos de cristal, la vida encenderme allá, mordiendo fauces, un caníbal.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.